Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo.
Pensar el mundo, Marwan Soto Antaqui. ¿Qué onda, pues? ¿Qué onda con el Tratado de Libre Comercio?
Hace 23 años se firma el TLC México, Canadá, Estados Unidos. Y en el último año y cacho todos hemos escuchado de la cantidad de cosas que ha espetado Trump en contra del acuerdo comercial, poniéndolo como el peor acuerdo comercial, lo cual tampoco tiene mucha legitimidad porque cada vez que Trump habla de algún acuerdo comercial, ese es el peor acuerdo comercial. Es como cuando en la Ciudad de México alguien dice es la peor lluvia que ha caído y siempre es la peor lluvia que ha caído. Pero hoy le presenta el Poder Ejecutivo al Legislativo los lineamientos para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y eran lineamientos que más o menos se esperaban, sobre todo porque no eran tan fuertes como se pudieron haber imaginado en los tiempos de campaña. Pero no necesariamente el que no sean tan fuertes quizá los haga menos preocupantes. Se piden nuevos lineamientos sobre energía, comercio electrónico, porque no existía obviamente hace 23 años, propiedad intelectual. Hay una que va a ser muy complicada para negociar con México, para tratar de tener acuerdos de transparencia en cuanto a corrupción, lo cual uno podría pensar, entonces no está tan mal que planteemos eso. Pero enseguida la preocupación que viene cuando uno habla sobre la renegociación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sobre todo en la parte con Estados Unidos, es la actitud de México, no solo ante el mundo, sino ante Estados Unidos. Esta actitud donde al final pues siempre hemos estado echando la mano, quizá echando la mano de más. Pensando en eso, encontré la historia de un personaje que me fascina, de finales del siglo XIX. Un tipo que se llamaba Joshua Abraham. Nació en Londres, vivió en Sudáfrica. En 1849, más o menos, le heredan una buena lana. Con la herencia se va a vivir a Estados Unidos, hace un par de negocios, algunos muy malos, pero es un poco como también cuando Trump decía que se había ido a la quiebra, no sé si te acuerdas que Trump siempre estaba yéndose a la quiebra, y se volvió absolutamente loco Joshua Abraham, y en ese momento se autonombró Norton I, emperador de Estados Unidos y protector de México.
Ok, así.
En uno de sus discursos a principios del siglo XX, estamos hablando del viejo oeste, da en la ciudad de San Francisco un discurso donde mucha gente lo escuchaba para decir que dada la incapacidad, y cito, de los mexicanos para resolver sus propios asuntos, yo, Norton I, asumo el papel de protector de México.
¿Ah? Ok.
Eso pasó. Ajá. Siguió con el discurso y siguió diciendo barbaridad y media, como por ejemplo, ordeno a los representantes de los distintos estados de la Unión a constituirse en asamblea en la sala de conciertos de esta ciudad el primer día de febrero próximo, donde se realizarán tales alteraciones a las leyes existentes de la Unión como para mitigar los niveles bajos en los cuales el país está trabajando. Es el discurso de Trump. Es totalmente exactamente el mismo discurso de Trump.
Entonces Trump sería como el Norton II, emperador Norton II.
Y de tal modo justificar la confianza que existe tanto en el país como en el extranjero en nuestra estabilidad e integridad. Esto lo dijo no Trump, lo dijo Norton I,
Norton
emperador
first
de Estados Unidos y protector de México. Un tipo que era un demente, que en un negocio de arroz le salieron mal las cosas y se fue al carajo toda su fortuna. Pero este tipo, que era absolutamente demencial, admirador de Napoleón, entonces se vestía como Napoleón, usaba un sombrero de tricornio, llegó a tal nivel de locura que se transformó en atracción turística de la ciudad de San Francisco. Los restauranteros no le cobraban la comida, acuñó su propia moneda. Con su dinero, que ya no era tanto, montó un pequeño ejército, que era en realidad sus cowboys, que ahora ya no tenían vacas que perseguir, porque ya no tenía vacas, sino este les daba una lana para vestirse de soldaditos de Napoleón. Y empezó a agarrar a los distintos migrantes de San Francisco, que para entonces era todavía un pueblo, para transformarlos en embajadores plenipotenciarios de los países de los que tenían facha. De forma que el trabajador de una tintorería, que en realidad había sido liberado tras la construcción del ferrocarril, Norton I lo nombró embajador de China. El señor de las pastas fue el embajador de Italia.
Ok, claro.
Como todo emperador, Norton sabía que necesitaba tener una mujer que lo acompañara en los trabajos monárquicos.
Claro.
y le gustaba la reina Victoria de Inglaterra, y le mandó cartas, y la reina Victoria le respondió.
¿Y qué le dijo?
No tengo idea, pero sé que le respondió.
El chiste es que sí pasó.
Ajá. Es un tipo al final increíblemente solo. Se dice mucho también de las noches de Trump solo. Al final, con quien comía
de los Norton, pasillos de la Casa Blanca,
Norton solo. Primero, con quien comía de manera más frecuente era con un ejército de perros callejeros. A uno de esos perros, Mark Twain le dedicó un epitafio.
¡Órale!
La historia de Norton es una historia grande. A su funeral fueron miles y miles de personas a este demente. Este demente pensaba que tenía que ser protector de México porque México necesitaba algún tipo de protección. A la hora de renegociar el Tratado de Libre Comercio, si tenemos que ver cuáles son las canicas que tenemos en este espejismo que es México y Estados Unidos en su relación, porque no es necesariamente lo que estamos viendo, tenemos que aceptar que efectivamente tenemos pocas canicas en algunos temas, pero tenemos muchas en otros. Esos muchos otros temas en los que tenemos canicas, de alguna manera desde la época de Norton no los hemos tomado muy en cuenta. Por ejemplo, seguridad. Por ejemplo, la presencia de agentes de la DEA en México. Por ejemplo, el freno a centroamericanos que ya no necesariamente, como dijimos la semana pasada cuando hablábamos de refugiados, van directo todos a Estados Unidos. Mucho su destino final es México, pero muchos otros sigue siendo Estados Unidos y México es el que le pone un alto. Uh-huh. Esas son nuestras canicas, no son ruedas paralelas, no son, por un lado está el acuerdo comercial, por otro lado está materia de seguridad. Son líneas que se van cruzando y se tienen que cruzar porque sin cruzarlas no tenemos tantas canicas. Con todo y que los lineamientos que hoy se presentaron en el Congreso en Estados Unidos no son tan agresivos como se podían imaginar. Porque definitivamente no lo son. Pero seguir con esta actitud de que México necesita a un Norton primero es totalmente falsa.
Claro.
Porque esas pocas canicas sí existen en este país. ¿Qué es lo que tiene que pensar en este país a partir de esta misma renegociación? Que hay ciertas líneas sí paralelas que de vuelta se van a cruzar. Esto es como la colonia Narvarte, ¿no? Donde todas las paralelas se cruzan.
Que no son tan paralelas.
Que no son tan paralelas. Porque al final, si hay una respuesta del lado mexicano, no solamente a la hora de decir no vamos a querer la presencia de agentes de la DEA en el país, si sigues con la imposición de aranceles que no tengan ningún sentido. No vamos a seguir bloqueándote a los centroamericanos si sigues hablando de un déficit, como si el déficit comercial que tiene México con Estados Unidos con México es malo, ¿no? Porque al final la figura del déficit ni siquiera ya está tomada dentro de los mundos de negocios como algo que se hace negativo. Vamos a tener que entender que si bien tenemos que tomar ciertas medidas de seguridad para poder contrarrestar algunas, por ejemplo, leyes antidumping que está manejando Trump, hay que un poco también nosotros torcerle un poco porque las leyes antidumping ya nadie las usa. No existe ya la ley antidumping porque existen las cortes internacionales para poder arreglar estos asuntos sin necesidad de esta amenaza y de esta presión, de esta coerción que se está tratando de poner a la hora de la renegociación. Y al mismo tiempo otra que puede hacer México para poder defender un poco a los suyos en esa parte del mundo donde hay un Norton primero que puede poner en riesgo las cosas: la defensa de mexicanos en Estados Unidos. Al final sabemos, y ahí sí es un asunto totalmente, hay que ser realistas, los mexicanos en Estados Unidos quizá no podemos hacer tanto por ellos porque al final sí puede haber una infracción a una ley local, da igual eso. ¿Qué sí podemos hacer? Sí puede México, a la par que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, sí puede apoyar a las organizaciones que están apoyando migrantes, no solamente mexicanos. No sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando estaba el Muslim Ban, que había una, la ACLU, el American Civil Liberties Union, que son los abogados que salieron a defender a los migrantes en los aeropuertos, cuando a medio vuelo se decretó un veto a la gente de 6 países árabes. Esta misma organización puede apoyar a los mexicanos que están allá y ese apoyo puede transformarse en una medida de presión interna para a la hora de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y México puede dar fondos para estas organizaciones.
Por supuesto.
Como México también podría, por fin, me estaban diciendo hace unos días, que este famoso dinero del edificio del INE que el año pasado se dejó de construir para darle apoyo a los mexicanos en los consulados, para que los consulados puedan apoyar con abogados a los migrantes, está en la Cancillería, está en Relaciones Exteriores, pero todavía no ha llegado a los consulados.
Ah, todavía no llega.
Es que pues, apenas es julio.
Sí, que apenas, pues sí.
Y es verano.
Sí.
Y la lluvia.
Y, ha habido mucha cosa.
Es que la lluvia se rompió una tubería.
Pues sí, es que ha estado ocupada la cosa.
Ah.
También hay que entenderlo.
Todas este tipo de cosas pueden funcionar para evitar que sí tengamos al final un Norton II.
¡Auch! ¡Qué historia esa de Norton primero,
Pues un deschavetado.
Un deschavetado, pues más o menos en la línea exacta, ahí no como la colonia de Narvarte, ahí sí con pensamientos paralelos, idénticos casi casi, ahora con Donald Trump.
Un último discurso. El fraude y la corrupción previenen de una expresión justa y apropiada de la voz pública. Esa violación directa a las leyes ocurre constantemente, ocasionada por la muchedumbre, los partidos, las fracciones, bajo influencia de sectas políticas, fake news.
Ahí está, las fake news ya las traía al tiro Norton primero.
A principios del siglo XX.
Oye, vamos a darle seguimiento a lo del tratado, ¿no? ¿A claro. quién pensar el mundo? Pues si estamos pensando el mundo, pues hay que pensar lo que está pasando acá, arribita en América. Gracias, Marwan.
Gracias, querido.
¿Qué escucharemos?
Te va a gustar.
Ya sé.
Ring of Fire, Johnny Cash.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire.
The ring of fire. Johnny Cash. Perdón, pero esta sí no puedo evitar cantarla. Le ofrezco una disculpa por exponer así mi humilde tributo al gran Johnny Cash. Súbele, Mike. Anillo de fuego, ¿no? El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México. Con esta increíble reflexión de Marwan Soto Antaki y el emperador Norton I, protector de México, por cierto. Bueno, y esta alusión, por supuesto, al gobierno de Donald Trump.